A ver, ¿cuántos han traído su ofrenda especial? A ver, levante la mano arriba. La pastorita, aquí mi hermano, mis hermanos por acá, mi hermanita, este sector. Abuelito, ¿qué pasó? Su vida dice que es su ofrenda especial. Amén. Bueno, yo ya dije, ¿no? Si no traen y se olvidan, voy a volver a pedir para el domingo que viene. ¿Cuántos realmente se han olvidado? Amén, se han olvidado. ¿No sabían? No, hay que congregarse, hay que congregar. Hay que venir a la iglesia. Y hay que escuchar la radio también, porque por radio estábamos anunciando casi creo toda la semana, ¿no? Respecto a las ofrendas especiales, hoy voy a hablar acerca de la ofrenda especial. Vamos a ver bíblicamente qué dice la Escritura respecto al diezmo, respecto a las primicias, respecto a las ofrendas, qué importancia tiene, qué resultado tiene, amén, de dar y también de no dar, porque también hay resultados por no dar, hermanos. Amén. La misma Biblia dice en Malaquías que Dios les había llamado la atención al pueblo, los había reconvenido, indicándoles: toda la nación me habéis robado. Y la nación respondió, el pueblo respondió y le dijo: ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Por lo tanto, fíjese que no dar implica robarle a Dios. Amén. No dar o no ser responsables con las ofrendas, con los diezmos, con las primicias, es robarle a Dios. Dios lo considera así. No es que simplemente no damos y ahí termina la cosa. No. Malditos sois con maldición, dice la palabra, porque la nación toda me habéis robado. Muy bien, estamos en un tiempo, hermanos, en una campaña de donaciones. Quiero siempre hacer la diferencia entre campaña y cruzada. En esta iglesia, en este ministerio, vamos a llamar campañas a las colectas de ofrendas, amén, y cruzadas evangelísticas, pues a los eventos evangelísticos que vayamos a tener en diferentes barrios, provincias, localidades de esta ciudad. Entonces, la campaña de donaciones de ofrendas que hemos empezado, pro equipos para las cruzadas, equipos de sonido, ya está en su tercera fase. Amén. Hemos dividido en tres fases. Parecía imposible porque son casi $10,000, 70 mil bolivianos, lo que necesitábamos para comprar estos equipos. Al dividir en tres, hemos visto que la primera fase iba a tener un monto de 23 mil bolivianos, la segunda 23 mil y la tercera de 23 mil también. Y ya hemos cubierto dos fases, amén. Eso significa que ¿cuánto hemos recaudado? 23 más 23, 46 mil bolivianos, amén. Y hemos emprendido la tercera fase recién la semana pasada, pero ya tenemos alrededor de casi 5 mil bolivianos en ofrendas, ¿sí? Sin contar las cosas que recién vamos a vender, amén. ¿Por qué estamos dando ofrendas especiales? ¿Por qué estamos pidiendo ofrendas especiales? Las ofrendas especiales tienen que ver con lo que uno ama, con lo que para uno es valioso, amén. No es una ofrenda común y corriente como la que damos cuando venimos a reunirnos, sino que es algo de mucho valor, es especial, amén. Y la Biblia nos muestra que tres veces al año el pueblo de Israel llevaba ofrendas especiales a la casa de Dios. Una ofrenda especial no solo equivale a dinero, sino tal vez a un producto, como le decía, algún mueble, algo que usted tenga en casa. Porque mucha gente dice: no tenemos dinero, pastor, pero sí podemos donar esto a la iglesia, que la iglesia lo ponga a la venta, y ahí está nuestra ofrenda. Amén. Se traduce en dinero efectivo. Y ese dinero efectivo, pues, hay que cancelar a los dueños de los equipos. Nosotros ya somos como un 60% dueños, amén, 70% dueños de los equipos. Es más, ya los tenemos en casa, ¿sí? En la casa pastoral. Ahí están los equipos. Hemos calculado bien el monto de 70,000 bolivianos, porque en sí los equipos de sonido que son parlantes grandes, bajos, medios y agudos, no cubren los 70, cuestan menos. Pero a esos equipos hay que agregarle consola, ecualizadores, hay que agregarle poderes, y justamente es por eso que la suma asciende a 70,000 bolivianos. En otras palabras, con los 70,000 nosotros ya podemos hacer cruzadas. Amén. Tenemos todo el equipo necesario para armar las cruzadas, por decir en Quillacollo, en el Coliseo de Quillacollo, o en el Coliseo de Sacaba, o en las Buenas Nuevas, que es un coliseo en la zona sur. Ya podemos armar las tarimas. Bueno, las tarimas son fierros, ¿no? Eso sí nos van a prestar. Amén. Y las estructuras para levantar los equipos de sonido, porque no van a estar en el piso, sino levantados en el aire para que pueda amplificar y pueda llegar a toda la gente que se va a reunir, esas tarimas también nos van a prestar. Pero lo demás sí, nosotros ya lo tenemos. ¿Amén? Así que vamos a trabajar en eso, con ese fin. Y es por eso que cada uno de nosotros debe ser participante de esta tarea. Sí, las cruzadas tienen que ver con predicar el evangelio, hermanos, reunir multitudes, llamarlos al arrepentimiento, orar por su sanidad. Van a haber gente o jóvenes adictos, jóvenes atrapados en sus pecados, en sus vicios, que en la cruzada van a tener la oportunidad de ser libres, porque la palabra de Dios nos hace libres. Amén. Pero no solo se necesita un predicador. Se necesita gente que opere en el sonido, gente que lleve los equipos, los arme, los desarme y después los vuelva a guardar. Necesitamos gente que tenga, ¿cómo se dice esto? Camionetas o movilidades para llevar todo ese equipamiento, que no es poco, hermanos. Es un gran equipo, porque si usted ha participado de algún cabildo, ¿no? Bueno, ¿ha participado de algún evento, de algún concierto? ¿Mundano? ¿Cristiano? Amén. Bueno, entonces usted sabe de lo que le estoy hablando. Amén. Se necesitan estructuras para levantar los equipos, luces, etcétera. Y a veces cuando llueve se necesitan carpas también para cubrir. Entonces se necesita gente. Amén. Recurso humano. Dile al que está a tu lado, tú y yo vamos a trabajar, vamos a servir al Señor, vamos a poner nuestras manos en el arado, bueno, en este caso en los equipos, amén, que también significa arar la tierra, porque ¿cómo esperamos una gran cosecha, hermanos, si no sembramos la semilla? ¿Usted quiere una gran cosecha o una poca cosecha? En cualquiera de los dos casos, usted tiene que sembrar la semilla. En otras palabras, usted tiene que hacer esfuerzo. La conversión de las almas requiere esfuerzo de la iglesia, esfuerzo de los que predican, esfuerzo de los que oran, esfuerzo de los que trabajan, arman y desarman, reparten folletos, tocan las puertas, salen con megáfonos. Esfuerzo de la gente que por radio va anunciando este evento importante para que toda la localidad asista a ese lugar de concentración. Amén. Quiero mostrarle un ejemplo para que usted vea lo que implica llevar adelante un evento. Por ejemplo, estamos en vísperas de las elecciones, ¿verdad? A ver, ¿cuándo empiezan eso? ¿En mayo? El 3 de mayo son las elecciones. Pero la campaña política, ¿cuándo empieza? ¿Ya empezó? ¿Ya empezaron los partidos? Creo que todavía se va a anunciar para que empiecen, ¿no? Algunos ya están como que, pero no oficialmente. No hay todavía nada oficial, ¿verdad? Porque se tienen que cerrar los partidos, es decir, todavía las alianzas y todo eso tienen un tiempo para pronunciarse, ¿verdad? Y presentarse públicamente como candidato de tal partido, ¿no? O el binomio de tal partido, y ahí empieza, pienso yo, lo que consideramos una campaña política. Bien, para una campaña política, ¿qué hacen los políticos? Para ganar las elecciones. A ver, dígame, ¿qué hacen los políticos? Propaganda. ¿Qué equivale a qué? Anuncios por radio, anuncios por televisión, pancartas, folletos, gigantografías, poleras, ¿sí o no? Amén. Stickers, en los autos lo van pegando, banderitas o banderines por toda la ciudad, las avenidas, los postes, ¿no? Hasta las murallas son pintadas, ¿sí o no? Amén. Y todo eso requiere o no un gran esfuerzo. Gente tiene que llevar adelante esa tarea, las personas. Y fíjese que no escatiman ningún esfuerzo para que gane su candidato. Hasta económicamente apoyan, ¿sí o no? Y se ponen como voluntarios y arman sus casetitas, ¿verdad? ¿Qué se llama? No son casetitas, son sus tiendas de campaña, ¿no? Sus carpitas, sus casas de campaña. Pero cuando es en la calle, ¿qué se llama? Sus carpas, ¿no? Y ahí está la gente. Llueve, ¿no? Hace frío, calor. Están ahí trabajando porque quieren que su candidato gane y sea presidente. Por cosas temporales. 5 años dura la presidencia. Tanto esfuerzo. Ahora yo le pongo ese ejemplo para que usted vea que ganar almas requiere mucho esfuerzo también. Diligencia, laboriosidad. Dile al que está a tu lado, vas a laburar. Tenemos que laburar, tenemos que trabajar. Si realmente nos consideramos cristianos, nuestro mayor deber es que otros le sigan a Cristo. Amén. Se apunten, como si Cristo fuera el candidato. La gente tiene que apoyar, tiene que seguirlo. Tiene que dar su voto por él. En otras palabras, tiene que tomar partido por la causa de Cristo. Bueno, no voy a hablar de las cruzadas, pero para mí es importante que toda la iglesia ya vaya anticipándose. Amén. Y pronunciándose, hablando con su pastor y con los líderes, porque necesitamos un equipo de personas para realizar esta tarea. Amén. Jóvenes, fuertes, aquí hay dos jóvenes bastante saludables. Aquí también tenemos jóvenes saludables, hombres. Porque hay algunas tareas que son pesadas, amén, que necesariamente son tareas de hombres. Muy bien. Hermanos amados, Dios quiera que la campaña de donaciones pueda terminar pronto. E incluso si no se cubre ese monto de dinero en estas semanas, vamos a continuar, pero ya vamos a realizar las cruzadas. El director de Buenas Nuevas, del Colegio Buenas Nuevas, de allá de la zona sur de la Avenida Suecia, ¿verdad? Al lado del Harry Williams, creo que es ese coliseo. Ya habló conmigo para reunirnos, porque esta semana empiezan las inscripciones al colegio. Entonces él retoma sus funciones, ya estará en la oficina y vamos a concretar ya la fecha para la primera cruzada. ¿Amén? ¿Está feliz o no? Parece que no. A ver, voy a hablar de prosperidad. Prosperidad, prosperidad. Hoy quiero hablar acerca de las instrucciones de Dios para ofrendar. Los que toman nota de las enseñanzas, vamos a hablar acerca de las instrucciones de Dios para ofrendar. ¿Cuál es la instrucción de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Vayamos a la Escritura en 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, porque yo también traje mi ofrenda especial. Amén. Y está allá afuera. Y me olvidé otra ofrenda que está en casa, que también lo voy a dar para que pueda alguien adquirirlo y entre como una ofrenda. Porque no podemos escatimar ningún esfuerzo, hermanos. Amén. No podemos considerar algo de demasiado valor de lo cual no nos podemos desprender. Y justamente cuando hay algo de demasiado valor de lo cual pensamos jamás nos vamos a desprender, justamente a veces Dios apunta allí. Como en el caso de Abraham, amén, que amaba a su hijo con toda el alma. Yo creo que ese hombre era tan feliz, tan dichoso, es más, tenía ya casi 100 años, ¿sí o no? Ya era abuelito, y un abuelito pues con una criatura chochea todo el día, ¿sí o no? Entonces era papá y abuelito al mismo tiempo. Lo había anhelado tantos años, 25 años de esperar la promesa. Pero cuando nació y el hombre pensó que ya su vida había llegado a la cúspide de la felicidad y que esa felicidad iba a ser imperturbable, Dios aparece en la escena y le dice: Abraham, dame a tu hijo, a tu único, a quien tú amas, y llévalo al monte y ofrécemelo como ofrenda. Imagínese esa noticia y esa noche que tuvo que pasar Abraham pensando, recordando, trayendo a su mente los mejores momentos con su hijo, sus sueños para con su hijo. Ya no iba a verlo crecer, llegar a ser adolescente o joven. Se le estaba yendo de las manos. Y no de una muerte natural, sino que él mismo lo tenía que sacrificar. No solo lo iba a perder, sino que él iba a ser causante de esa gran pérdida. Lo tenía que sacrificar. Y cuando dice, lo llevó al monte y lo puso sobre la leña y sobre el altar, puso al niño para ser sacrificado, levantó el cuchillo, dice, para matarlo, para sacrificarlo, el ángel de Jehová voló desde lo alto. Amén. Y con una voz potente y de trueno le dijo: Abraham, detente, porque ya sé que amas a Dios por encima de todas las cosas. No le hagas ningún daño al niño. Yo pienso que Abraham cayó de rodillas en ese momento, impactado. Amén. Y se le devolvió el corazón que se le estaba yendo. El alma volvió a él. Y seguro que lo abrazó por varios minutos y no quería soltarlo. Hermanos amados, Dios es un Dios que siempre luchará por el primer lugar. Porque cuando Él está en primer lugar, somos justificados, somos santificados. Hace muchas, o más bien en muchas oportunidades, yo, mi familia, el ejemplo de la pastorita, acerca de ofrendas especiales, hemos dado ese paso, pero no se puede comparar a lo que Abraham hizo, amén, que dio a su único hijo, a quien él amaba. Gracias. Hoy voy a llorar mucho, así que prepárenme nomás más Kleenex. Hablar de la ofrenda especial, hermanos, hablar de la ofrenda especial, hablar de que nuestras vidas le pertenecen a Dios, y si nuestras vidas le pertenecen a Dios, le pertenecen nuestras posesiones, le pertenecen nuestros hijos, amén, nuestra pareja le pertenece a Dios, todo le pertenece a Dios. Hablar de la ofrenda equivale a hablar de que cada uno es un administrador de las cosas de Dios. Segunda Corintios capítulo 9 versículo 8 dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Gracia es favor. que abunde toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis, dice, para toda buena obra. Amén. Dios quiere que tú vivas bien. Dios quiere que tú recibas bendición, todo lo suficiente, no más que lo suficiente. Pero incluso dice, para que abundéis. En otras palabras, Dios cubrirá tus necesidades, pero también te dará para que tú cubras las necesidades de otros. Amén. Que tengamos abundancias para cubrir las necesidades de los demás. Porque somos una familia, porque nos relacionamos. Somos personas que vivimos de las relaciones. No hay nadie que pueda vivir independientemente. Somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Cada uno de nosotros es parte de ese cuerpo. Por lo tanto, amados hermanos, necesitamos ver las necesidades de los demás y también ver la necesidad del ministerio y el gran propósito y la gran causa que el ministerio está llevando en este tiempo. ¿Cómo no ayudar a la causa de la salvación de los perdidos? La Biblia dice que somos administradores. Dile al que está a tu lado, eres administrador. No, pero yo no he entrado a la universidad y no he estudiado esa carrera. No importa. Eres administrador. Amén. De las cosas de Dios. Yo recuerdo que me aplacé. No le quiero contar esa historia porque me avergüenza. Los tres nos aplazamos, mi hermano mayor y mi prima. Entramos aquí al preparatorio, se dice, ¿no? Propedéutico, unos meses antes del inicio de las clases. Y nos trajeron maestros particulares. Yo recuerdo que nos pusieron a Westinghouse. Recuerdo que nos llevaron maestro particular a la casa de mi abuela, donde nosotros vivíamos. Se hizo todo el esfuerzo para que nosotros aprendamos matemáticas, principalmente, porque después historia, allá hay asientos, hermanita, aquí al frente también. Historia, conocimientos generales, son libros que tú tienes que leer, pero principalmente las materias de matemáticas, que era requisito, ¿verdad?, para dar examen de ingreso a la universidad, y lo cual habíamos olvidado, ¿sí? Ni siquiera pasó mucho tiempo, pero yo ya había olvidado las matemáticas por completo. Claro, nunca supe matemáticas en el colegio. Nunca era bueno yo en los estudios en el colegio. La gente creía que era superdotado porque tenía 14 años en el último año de colegio. 15 años, perdón, en el último, en cuarto medio, ¿no? O en sexto de secundaria, como ahora se conoce. Y jovencito. Y la gente pensaba que yo era cabeza. Y venían y me buscaban y después se decepcionaban porque no sabía nada yo. Y salí temprano. Mi hermano había salido un año antes. Trabajó un año y después juntos quisimos entrar a la universidad. La pastorita, mi madre, pensaba que administración de empresas era una carrera que, a ver que ella confiese, que iba a generar recursos, ¿verdad? Por lo general un papá siempre piensa en la sostenibilidad de sus hijos, ¿no? Y de sus familias cuando ellos se casen. Y administración de empresas era una buena carrera y estaba, creo, hasta de moda en aquel tiempo. Economía. Así que mi hermano, un año que no había abierto ningún libro, mi persona y mi prima Patricia nos inscribimos a administración de empresas. Y hasta mi papá, muy supersticioso, ¿no? Antes de entrar a la universidad, dice, ya, vengamos a la puerta con el pie derecho. Ah, les va a ir bien, dice, hay que empezar con el pie derecho. Y así hemos entrado a la universidad, nos hemos asombrado aquí en la San Simón de lo inmenso que era. Y empezaron las clases, pero no nos entraba, ¿no? Nada. Chino era para mí. No entendía las figuras que ponían en el pizarrón. No, necesitamos maestro particular. Así que pagaron mis papás maestro particular. A mi casa venía. Nos enseñaba lo mismo. Era lo mismo. No entendíamos nada. Un poquito, ¿no? Pero no era suficiente. Y llegó el día del examen. Entramos, nos dispersaron, ¿sí? Porque nuestros apellidos y nombres iban juntitos. Entonces, uno nos puso a una esquina, el otro a otra esquina, ¿no? El otro adelante, ni para ayudarnos. Y no nos conocíamos con los que estaban alrededor. Pero claro, cuando ya empieza el examen, forzosamente, ¿no? Empezamos a mirarnos con los que estaban al lado. ¿Cómo es? La tres, ¿no? No sé la respuesta. Y así. Y yo le miraba a mi hermano, todos con cara de nerviosos, preocupados, ¿no? De fracasados ahí, frente al examen. A ver, ponga una cara de que le va a ir mal. Allí hay rostros en la universidad, ¿no? Y pasaban los minutos y cada vez más nervioso uno se pone. Después de mi nombre y algunas otras cositas, no pude llenar más el examen. Hasta que tuve una idea. Y en la parte de atrás del examen había un espacio en blanco. Y dije, le voy a escribir una carta al profesor. Lo único que me quedaba, hermanos, era tratar de conmover sus sentimientos, de que él tenga lástima, pena de mí. Y le dije, ¿no? Mis papás han hecho todo el esfuerzo, somos tres los que estamos en la universidad, somos el sueño de ellos. Qué gran decepción sería volver habiéndonos aplazado. Y así una carta bien conmovedora, mis lágrimas más. En eso tomé todo el tiempo, en pensar en cada palabra, en cada frase. Yo decía, con esto, ¿cómo no se va a conmover? Tiene que tener algo de humanidad este hombre, de sensibilidad. Por lo menos dos que aprueben, o por lo menos uno que apruebe, pero no que los tres reprobemos. Y después de terminar, nos reunimos con mi prima, mi hermano, y ¿cómo te fue? Mal, ¿y a vos? Mal también. Y yo no les comenté de mi carta. Hasta que anuncian, ¿no? Tal día, las respuestas, la lista en la parte izquierda de los aprobados, en la parte derecha, o al revés, de los reprobados. Y nosotros fuimos y empezamos a buscar en la lista de los aprobados. Y mirábamos, ¿no? De arriba, la segunda fila, nada. No estaban nuestros nombres. Volvimos a revisar, con la esperanza de un milagro, ¿no? Que ocurra un milagro. Yo ahí pensaba, y no puede ser que no haya leído, y si ha leído, ¿cómo? No puede ser, decía yo. Y claro, los tres estábamos en la lista de los reprobados. Hermanos, no queríamos volver a casa. Enfrentar el rostro de mi papá, creo que mi mamá todavía estaba en La Paz. Enfrentarlos a mis tíos y todos mis primos era algo vergonzoso. Y dejamos que pase la hora, ¿no? Que pase la hora. Llegó a la noche, vamos a llegar cuando el papá esté durmiendo, decíamos. Al día siguiente le vamos a dar la noticia. Y así. Esa es mi historia de la universidad. Me fue mal. Me fue muy mal. Administración de empresas. Después de eso, hermanos, mi mamá tuvo una mejor idea y dijeron que estudien algo técnico, ¿no? Prótesis dental, porque eran 2 años solamente. Con la idea de que después de eso ya con base uno iba a continuar con odontología, ¿no? Implantología, ya estaba la visión de mi mamá, ya, ¿no? Mis hijos implantólogos van a ganar, porque ¿cuánto cuesta un implante? $1,000, ¿no? Y le estoy hablando del año 95. $1,000 en aquel tiempo, porque también era $1,000 en ese tiempo. Era muchísimo dinero. Así que entramos a estudiar, ¿sí? Algunos me están mirando como, le fue mal también, ¿no, pastor? No, esta vez me fue bien. Porque para las cosas manuales, creo que Dios me dio un talento, un don, porque soy un poco detallista y me fue bien. Gané dinero, ¿sí? Me fui a Argentina, trabajé con una cadena de odontólogos. Ganaba muy bien. Y ahí Dios me llamó, amén, al ministerio. Pero volviendo al verso, cada uno de nosotros es administrador, amén, de las cosas de Dios. Tal vez no se entiende, ¿cómo es que soy administrador? ¿Qué significa ser administrador? Yo le hago una pregunta, ¿un administrador administra las cosas de uno o las cosas de otro? De otro. Por lo menos en la Biblia se nos muestra que las cosas que administramos son de otro, no son de nosotros. Entonces, ¿de quién es las cosas que administramos? Dice la palabra que es de Dios. La Biblia dice que somos administradores de Dios. Un administrador es uno que maneja el dinero, las propiedades que le pertenecen a otra persona. Por lo tanto, como administradores de Dios, somos responsables ante Él por la forma, amén, en que manejamos lo que Él nos ha encomendado. En esta enseñanza aprenderemos cómo podemos ser buenos administradores, especialmente en este asunto, hermanos, de ofrendar, amén. Porque si vamos a ofrendar algo, eso que vamos a ofrendar, debemos saber de quién lo hemos recibido, a quién le pertenece, ¿y cómo debemos administrar? Aprenderemos cómo podemos usar el dinero para hacer tesoros eternos. Dile al que está a tu lado, tú harás tesoros eternos. Y también amistades eternas, amén. Dos cosas vamos a aprender. Cómo hacer tesoros en los cielos y cómo tener amistades en los cielos o amistades eternas. La enseñanza del Antiguo Testamento respecto a ofrendar equivale o se remonta al tiempo cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo trajo a la tierra prometida que se llama Canaán, ¿sí? Él les dio una tierra rica, dice la palabra, y también fértil, tierra donde fluye leche y miel. Cuando Dios sacó al pueblo, les dijo que de todo lo que cosechaban en esa buena tierra, Dios pedía que le dieran la primera décima parte. Esto es lo que se llama diezmo. Entonces, diezmo, ¿qué significa? La primera décima parte. ¿Cuál es el propósito del diezmo? Antes que nada, levanten la mano los que dan diezmos. Aquí voy a prestar atención. A ver, ¿cuántos dan diezmos acá? La décima parte. Acá, ¿cuántos dan diezmos? Ay, ay, ay. ¿Aquí dan diezmos? Amén. Está ganando la derecha. La primera décima parte. Después a los que no dan diezmo los voy a bautizar. Amén. Necesitan entrar por las aguas del arrepentimiento, hermanos. ¿Cuál era el propósito del diezmo? ¿Cuál es el propósito del diezmo? El propósito era recordarle a la gente que todas las cosas son propiedad de Dios y también enseñarles a poner a Dios primero en sus vidas. Amén. ¿Cuál es el propósito del diezmo? Enseñar a las personas a recordar que todo le pertenece a Dios y que Dios debe estar en primer lugar en sus vidas. Dios es sumamente generoso, hermanos. Les permitió quedarse con los 9 décimos restantes de todo lo que cosechaban. Pero el diezmo, la primera décima parte, le pertenecía a Él. Eso es lo que la Biblia dice. Levítico capítulo 27, verso 30. Levítico capítulo 27, versículo 30, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, es decir, de la semilla de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Amén. Es de él. Pero además de sus diezmos, el pueblo de Dios daba también ofrendas voluntarias, como se puede ver en el Antiguo Testamento. Los diezmos y las ofrendas se entregaban a los sacerdotes de Dios. ¿Por qué se entregaba el diezmo y la ofrenda a los sacerdotes, a los levitas? ¿De qué tribu eran los sacerdotes? De Leví. ¿Y qué acuerdo tenía Dios con esa tribu? ¿Qué relación tenía Dios con esa tribu? Que Dios iba a ser su sustento. Amén. Directamente Dios iba a ser su sustento. En otras palabras, los levitas no tenían herencia de tierras. Amén. No se había repartido para ellos la tierra prometida. Las 11 tribus habían recibido sus porciones menos los levitas. De ahí vienen los sacerdotes. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios iba a ser su herencia. Amén. Yo soy la herencia de ellos, decía Dios. Por lo tanto, como padre, Dios se encargaba de su sustento. Dios se encargaba del sustento de los levitas. Ellos no trabajaban la tierra, no la labraban, no sembraban. Entonces, ¿de qué vivían? Es la pregunta. Vivían justamente de la buena administración que Dios hacía de los diezmos y de las ofrendas que las demás tribus llevaban a la casa de Dios. Amén. Todas las demás tribus, cada cosecha, podríamos decir, en cada oportunidad que fueron bendecidos, apartaban la décima parte y se lo llevaban al sacerdote. Amén. De los primeros frutos, de la primera décima parte de todo lo que ellos cosechaban, llevaban a la casa de Dios y entregaban al sumo sacerdote, a los sacerdotes, y Dios administraba toda esa ofrenda y la repartía en toda esa tribu, en todas las familias. Amén. Y de esa forma, los levitas podían sobrevivir. Vaya a Deuteronomio capítulo 16 también, versículo 16 al 17. Dios le dijo a su pueblo que trajeran sus diezmos y ofrendas cuando vinieran a adorarle al templo. Dios les dijo así, y ninguno dice, vayamos a la palabra de Deuteronomio 16, verso 16, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Qué maravillosa y sencilla forma, hermanos, de responsabilizar a cada familia y a cada persona respecto a las ofrendas. Dice, conforme a la bendición que Jehová te hubiere dado. Amén. No se había impuesto, por decir, 1,000 bolivianos o 2,000 bolivianos para todos. Porque de hecho algunos tal vez no tenían esa cantidad y no habían sido bendecidos como para reunir esa cantidad. Entonces, de toda la bendición que recibían, es decir, esta tribu, por decir, recibía cierta bendición, aquella, una mayor porción de bendición, de acuerdo a lo que habían recibido, apartaban esos diezmos y apartaban esas ofrendas. Amén. Era completamente justo para todos, ¿sí o no? Porque puede ser que a veces hay áreas que podrían haberse echado a perder en la cosecha, ¿sí o no? A través del invierno, del frío, de la nevada, de algún desastre natural. Pero de la bendición que ellos recibían, sea poco o sea mucho, apartaban para llevar a la casa de Dios. Dios estaba enseñando a su pueblo a ofrendar. Cuando ellos daban libremente a Dios, Dios les daba cosechas abundantes. Fíjese, la Biblia dice así en Proverbios capítulo 3, versículo 9. al 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos, dice, tus graneros con abundancia. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Las primicias son los primeros frutos. Amén. Por eso Jesús es la resurrección, o más bien es la primicia de la resurrección, porque Él es el primer fruto de ese gran acontecimiento en el cual todos vamos a participar. Amén. Todos un día vamos a resucitar. Obviamente, si morimos, vamos a resucitar. Si no morimos, vamos a ser transformados, dice. Amén. Pero a cada uno le va a tocar ese día de la muerte. ¿Cómo se comprueba que hay vida después de la muerte? A través de la resurrección de Jesús. Estaba muerto, pero se levantó de la tumba. Fue visto por 40 días por los discípulos y por toda la gente que le seguía. Y la Biblia declara que eso es la primicia de la resurrección. Amén. El primer fruto de lo que va a suceder. Entonces, las primicias son los primeros frutos. Traduciendo, tu primer sueldo, tu primera bendición en ese nuevo trabajo. Por eso también la Biblia habla del primogénito, ¿no? El primer hijo. Amén. El primer fruto. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Sabe? La primera cosecha le daban a Dios. Toda la primera cosecha le entregaban a Dios. Uno podría decir, pero eso económicamente no es sabio. Pero para que usted vea y entre a la sabiduría de Dios, cuando uno le daba como ofrenda toda la cosecha, Dios bendecía más el producto de la tierra. Amén. Y sus cosechas eran sobreabundantes. Así actúa Dios, porque Dios no es deudor de nadie. Amén. Dios no se deja ganar en la generosidad. Si usted cree que le va a ganar a Dios en ser generoso, pruébele. Pruébele. Dele una buena ofrenda y va a ver que Dios no se va a quedar en silencio. Dios le va a demostrar que Él es el dador por excelencia. Él es el que nos da el aire, Él es el que nos da el sol, Él es el que nos da la lluvia, Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da la pareja, la esposa, los hijos, las fuerzas, la salud, todo Dios nos da. Él es dador por excelencia, generoso. Por eso dice: y serán llenos tus graneros con abundancia. Dile al que está a tu lado: tendrás en abundancia. Pero aquí viene una pregunta, hermanos. ¿Fue el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento siempre fiel para entregar sus ofrendas y diezmos? ¿Sí o no? No. No siempre fue fiel. Amén. Porque si no, jamás Dios les hubiese reclamado esa infidelidad. Vayamos a la Biblia, a Malaquías capítulo 3, verso 8. Pues Dios, a través de una pregunta, llama la atención de todo el pueblo y les dice: ¿robará el hombre a Dios? Pareciera imposible, ¿no? ¿Cómo le vamos a robar a Dios? Somos simples mortales, humanos, que nuestra vida es como la flor del campo, que un día florece y al día siguiente se marchita. ¿Le robará el hombre a Dios? Pues vosotros, dice Dios, la nación toda me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué sucedió, hermanos, cuando le robaron a Dios? En otras palabras, llegaron a ser irresponsables en apartar el diezmo. Amén. La décima parte de sus frutos. O sea, ahora, la décima parte de... ¿de qué y cuándo? La décima parte de todo lo que tú recibes como beneficio. Amén. Puede ser quincenal, puede ser semanal, puede ser mensual. Nosotros teníamos un empresario antes que cada 3 meses daba su ofrenda, porque cada 3 meses le cancelaban a esa empresa. Entonces, Eso depende, amén. Algunos hasta ganan por jornal, ¿sí o no? Entonces, la décima parte de ese jornal, la décima parte de lo que te regalan los tíos, los abuelos, los amigos, amén, de lo que te encuentras, de todo es la décima parte. Porque es bendición de Dios, ¿sí o no? No solo es el esfuerzo de tu trabajo, de todo lo que Dios hace caer como bendición sobre tu vida, tú tienes que apartar la décima parte como agradecimiento, como dándole gloria por aquel sustento, por aquel milagro, como alabándole a Él. El diezmo, hermanos, equivale a una ofrenda de adoración, amén. Le adoras a Dios, es decir, le reconoces como Rey Supremo, como Padre abnegado, como aquel que se preocupa por ti. Es un reconocimiento. ¿Y por qué digo que eres administrador? ¿Cuántos viven en alquiler? A ver, levanten la manito. Mi mamá, toda la vida. Los hermanos allá. ¿Cada cuánto uno paga su alquiler? Cada mes. ¿Y qué te recuerda eso? Que no es tu casa, ¿no? ¿Amén? ¿Sí o no? Te recuerda que no es tu casa. Así es el diezmo. ¿Amén? Te recuerda que todo es de Dios, que le pertenece a Él. No te pertenece a ti, le pertenece a Él todo. Pero Él solo te pide la décima parte de todo. Algunos yo sé que están felices, ¿no? Con que sea solo la décima parte. Pero recién empieza esto. Amén. Vamos a entender que del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento empiezan los cambios. Ya hay una diferencia. Muchos se preguntan, ¿por qué en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo? Es decir, no se habla tan extensamente como en el Antiguo Testamento. Amén. Tan explicativamente como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en varios libros, se habla acerca del diezmo. Incluso se da ejemplos, ¿verdad? De Abraham, que entregó los diezmos de todo. De Isaac, que entregó los diezmos de todo. Y de la ley, que dice, la décima parte apartarás porque de Jehová tu Dios es. Pero en el Nuevo Testamento no hay mandamientos respecto al diezmo. Sí se habla de la ofrenda. Del diezmo solamente se habla dentro de algunas parábolas y enseñanzas que Cristo empezó a exponer. Por ejemplo, hablándoles a los fariseos y a los maestros de la ley, les hace ver que no deberían olvidar la misericordia, la compasión, que estaba bien que ellos apartaran el diezmo, les dice, ¿no? Del eneldo, del comino, de la pimienta, de la lenteja. ¿Cómo se tomaban el tiempo esos fariseos, ¿no? De apartar de las semillitas, ¿no? Tan pequeñas, diminutas, la décima parte. Este es de Dios, decían. Pero pasaban por alto y dice, y se tragaban el camello. Colaban el mosquito y se tragaban el camello. Dios les dice, está bien que aparten el diezmo, pero también que ejerzan misericordia, bondad, que sean caritativos. ¿Dónde está el amor? Decía Jesús. Y en medio de esas enseñanzas introduce esa palabra, el diezmo. Pero ni Jesús, ni Pablo, ni los demás discípulos insistieron en la enseñanza del diezmo. La pregunta es, ¿por qué razón desaparece el diezmo en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos creen que ya no se debe dar el diezmo? ¿Nadie? A ver, ¿cuántos creían que ya no se debería dar el diezmo? Mi esposa, ay, ay, ay. ¿Nadie más va a levantar la mano? No la dejen sola, por favor. ¿Allá? ¿Sí? ¿Por qué creías que no se debía dar el diezmo ya? porque así te enseñaron en los Estados Unidos. ¿Sí? Allá hay más aire, amorcito. Allá. Porque solo en la antigüedad se había establecido eso. Y es verdad, mucha gente concluye de que como no hay mucho que se dice, ya habrá pasado de moda, dicen, ¿no? Habrá quedado ya en la ley, como dicen, ¿sí? En el Antiguo Testamento, desde la nueva dispensación, desde que Cristo viene, separa la historia en dos, Viejo Testamento y Antiguo Testamento. Algunos piensan que ya Dios nos ha librado del diezmo. Pero quiero decirle que no. El diezmo en el Nuevo Testamento llega a reducirse como la mínima ofrenda que puedes dar. Amén. Una vez más, el diezmo en el Nuevo Testamento llega a reducirse como la mínima ofrenda que puedes dar. En otras palabras, si vas a dar ofrenda, por lo menos que sea la décima parte, te está diciendo. Pero a partir de allí, puedes dar libremente. No hay ya restricción. Dios ya no habla del diezmo, porque puede ser el 20, el 30, el 40, el 50 y hasta el 90%. Y le voy a dar un ejemplo de que una persona daba hasta el 90% de sus ingresos y él se quedaba con la décima parte. Una vez más, ¿qué sucedió cuando le robaron a Dios? Dice la palabra que ellos quedaron bajo la mano corregidora de Dios. Malaquías 3:9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Cuando el pueblo de Dios se arrepintió de su desobediencia y empezó una vez más a obedecerle respecto a los diezmos y a las ofrendas, Dios empezó a derramar nuevamente las bendiciones prometidas por el diezmo. Malaquías 3:10 dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Esto es lo que dice el Antiguo Testamento. Concluye, porque es el último libro, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Amén. Y se cierra con esta declaración de Dios, de que si van a volver a ser bendecidos, tienen que enmendar esa desobediencia. Amén. Deben volver a traer los diezmos y las ofrendas a la casa de Dios. Veamos ahora la enseñanza en el Nuevo Testamento respecto a la ofrenda. Un gran principio en la Biblia respecto a ofrendar es este. Cuando nosotros damos a Dios, Dios también nos da a nosotros. Lucas capítulo 6, verso 38. El Señor Jesucristo dice así. Lucas 6, versículo 38. Dice, dad y se os dará. Amén. Muy simple, ¿verdad? ¿Quieres recibir? Tienes que empezar a dar. Esa es la ley de Dios respecto a las bendiciones materiales. Dad y se os dará. ¿Y cómo se os dará? Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Yo al principio pensaba, hermanos, y leía mal, y yo leía, dad y se os dará medida buena. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida. Y yo pensé que se le estaba pidiendo al dador que su ofrenda sea apretada, remecida, rebosante. Pero no, porque dice, se os dará en vuestro regazo. Amén. ¿Cuál es el regazo? ¿Cuántos usan mandiles? ¿Cuántos a veces van al mercado con sus mandiles? ¿O ya no se acostumbra a hacer eso? En algunas partes van, ¿no? Ahora vamos en nuestras canastas, en bolsas, pero dentro de la cultura judía, las mujeres siempre usaban mandiles. Y ese mandil era usada como bolsa después, ¿sí? Rápidamente para ir de compras Y ahí traían las cosas, ¿no? La encomienda. Ahora, la palabra es muy, muy, hay que entenderla dentro de ese contexto porque dice medida buena, apretada. Amén. Nunca tu abuelita o algún pariente te ha dado algo y ha ido empujando la bolsa. Amén. O sacudiendo la bolsa. Porque cuando dice medida apretada significa que empujan. Amén. Para que todos los rincones, todos los espacios se llenen. Y cuando dice remecida, es sacudida. Amén. ¿Cuántos compran así, por decir, azúcar? Arroz, ¿no? Y levantas la bolsa y ¡pum! ¿No? ¡Pum! Para que todo se vaya hacia abajo. Apretada significa. Remecida. Y dice más, rebosando os darán en vuestro regazo. Dad y se os dará. Ahora, para que tu devolución sea, como dice, apretada y remecida, tu dádiva también tiene que ser apretada y remecida. Amén. Dad y se os dará. Aquí también entra, hermanos, que tu dádiva tiene que ser una medida buena, con un peso legítimo, justo. Amén. A veces nos han engañado, ¿no? Cuando hemos ido a comprar un kilo de esto, o libras de esto, o arroba o quintal, porque lo desajustan, ¿verdad? La balanza, la arroba, ¿cómo se llama? Arroba casi digo, la romana. Y uno piensa que está ahí, ahí está caserito, ¿no? Ahí está. Y uno se fija de cerca, sí. Pero en tu romana de la casa no es así. O en tu balanza. Porque hay personas hasta que le quitan el peso exacto. Amén. Pero no lo hagas así con Dios. Amén. Que tu ofrenda sea justa. Dile al que está a tu lado que tu ofrenda sea justa. Conforme la bendición de Jehová sobre ti. Qué triste debe ser que Dios nos mira desde el cielo y nosotros le decimos, aquí está mi ofrenda, Señor. Todo es, ¿no? Con la romana. Y Dios sabe que no es así. ¿Le engañará el hombre a Dios? No, Dios no puede ser burlado. Amén. Dios lo ve todo, hasta las intenciones ve, hasta los pensamientos ve Dios. Por eso es que murieron Ananías y Zafira, para que usted sepa que el juicio de Dios, y cuando Él habla, no está jugando, sus juicios son severos. Dice la palabra que un mover maravilloso de Dios se había desatado en la primera iglesia, en la iglesia primitiva. Después del bautismo del Espíritu Santo salieron a predicar por todas partes y un avivamiento sacudía todas las regiones. De tal forma era el cristianismo, hermanos, de tal forma era la palabra, la unción, la presencia de Dios, que sin obligarles a las personas, dice, de ellos nació vender sus propiedades, sus terrenos, sus casas, porque no admitían que haya pobres en medio de ellos. Amén. Eran una familia unida que se amaba. No admitían que hubiese necesidad en medio de ellos. Así que decían, sus conciencias les decía, tú tienes dos casas y aquel no tiene una. Tú tienes tres terrenos y aquel no tiene uno. Tú tienes buena ropa, pero aquel no tiene. Sus conciencias, el Espíritu Santo trabajando en sus conciencias, trayéndoles a ellos la oportunidad de tener el carácter de Dios. Diga conmigo, Dios es generoso, Dios es dadivoso, misericordioso. El Espíritu trajo ese estado espiritual, ese carácter, esos pensamientos sobre los discípulos, y ellos decían, no es justo, vamos a vender nuestras propiedades. Y de lo traído, del resultado, vamos a dar a los apóstoles que ellos administren. Amén. Y administraban bien. Y les daban a los necesitados. No había ningún necesitado en medio de ellos, dice la Biblia. Porque tenían todas las cosas en común. Amén. Amén. ¿Usted quiere que se repita eso en esta generación? En nuestra iglesia, en nuestras vidas. Dios nos va a dar la oportunidad y nos está dando la oportunidad en este tiempo. ¿Pero qué pasó? Hubo una pareja que quiso pasar por generosa. Amén. De forma fraudulenta. ¿Qué hicieron? Habían vendido su propiedad. Les habían dado un buen dinero por esa propiedad. Como todos estaban llevando a los pies de los apóstoles el dinero de lo vendido, ellos también quisieron ser vistos como personas dadivosas, generosas, espirituales. Así que dijeron, vamos a entregar también del precio de esta heredad la totalidad. Pero dice que le habían sustraído, amén. Del 100% ellos sustrajeron para ellos mismos. No sabemos cuánto por ciento, pero no era la totalidad. Pero le dijeron a Pedro, esto es el 100%, ¿es todo? Sí, es todo. Ellos, hermanos, tenían la oportunidad de decir, no es todo. Vamos a dar el 50% porque lo demás lo necesitamos. Pero mintieron. ¿Por qué esa mentira trajo el juicio y la condenación de Dios de una forma tan fuerte? Porque murieron, dice. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan severo el castigo? Porque iba a quedar como un precedente que se le puede mentir a Dios sin consecuencias. Amén. Dios tuvo la oportunidad en ese momento. No, mi carácter no es este, dijo. No puede ser este mi carácter. Y por eso enjuició a esas vidas. Ananías y Zafira, dice, salieron cargados de ese lugar porque cayeron muertos delante de Pedro. Ahora, cuando Dios nos habla acerca de la generosidad o de la ofrenda, hermanos, nosotros no podemos mentirle a Dios. Amén. Por eso dice, conforme a lo que Jehová tu Dios te haya bendecido. Pregúntale a que está a tu lado, ¿Dios te ha bendecido? ¿Hay alguien que puede decir que Dios no le ha bendecido? Es difícil decir que Dios no nos ha bendecido, ¿verdad? Hasta es atemorizante, porque Dios nos está viendo y nos está escuchando. No sería un padre bueno si no nos bendice. Y no sería el Dios, ese gran Dios, reconocido como el Dios de Israel, el Dios de los cristianos. ¿Sabe que si Dios no nos bendice, está en juego su reputación? La credibilidad de su gran nombre, de su gran poder. Yo diría, hermanos, Dios está obligado a bendecirnos porque está en juego su gran nombre. Cuando Dios da, diga conmigo, cuando Dios da abundantemente. Él es muy generoso, amén. En la era de Cristo, la gente compraba el grano en bultos. Muchos vendedores vaciaban el grano en una medida, ¿sí?, sin permitir que el comprador lo remeciera, amén, para asentarlo bien. Pero no es así con el Señor ahora, amén. Él te da medida apretada, remecida y rebosando. ¿Alguna vez alguien viajó al exterior y tuvo que hacer su maleta y tratar de meter en la maleta todo lo que podía? Amén. Hasta que esté durita la madera, la maleta, ¿no? Cada esquinita, una mediecita, aquí otra mediecita, entran más medias aquí. Así nosotros hemos empacado al volver de Estados Unidos. Los juguetes, la ropita de mis hijos, sus zapatitos. Y yo decía, aquí entra un poco más, y entra un poco más, y siempre hay campito. Qué linda es esa figura para ver cómo Dios nos bendice. Amén. Dios trata de poner más, más y más bendición para nuestras vidas. Esa es medida buena, hermanos. Apretada, remecida, rebosante. Ahora, el ofrendar facilita a que Dios nos dé también. Mientras más damos, más Dios nos da a nosotros. Mientras menos damos, menos Dios nos da a nosotros. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 6:38? Con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dando a entender, con la misma medida con que das, te volverán a dar. Tanto en el Antiguo entonces como en el Nuevo Testamento se establece esta misma enseñanza. Cuando nosotros damos a Dios, Dios nos da a nosotros. Dios no es pobre, hermanos, y tampoco es un Dios tacaño. Amén. Ahora, le damos a Dios porque Él necesita. ¿Cuántos creen que Dios necesita o pasa necesidad? Pues dice la misma Biblia, si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti, dice. Amén. Porque Dios es dueño de todas las colinas, de todas las praderas, de todas las vacas. No nos pediría a nosotros. Dios dice, es dueño de todo el oro y la plata del mundo. A Dios también le gusta darle a sus hijos, pero debemos cumplir antes algunas condiciones. Por ejemplo, dad y se os dará. Dios no pide que le ofrendemos porque Él esté en necesidad de lo que nosotros tenemos. El Salmo 50, verso 12, fíjese. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios quiere que le ofrendemos porque Él desea que sus hijos sean como Él. Esa es la razón. Amén. Dadivosos, generosos. Porque ese es el carácter de Dios. Esa es su más grande particularidad. Por eso dio a su Hijo. Amén. Dios siempre da. Y da lo mejor. Dios es generoso. Otra razón por que Dios nos pide ofrendar es para que podamos hacernos tesoros en el cielo, como dice la Biblia. Y también amigos en el cielo, como dice la Biblia. Obviamente no podemos enviar al cielo nuestro dinero, pero podemos ofrendarlo para ganar a otros para que estén en el cielo. Amén. Esas son las amistades que tendremos en los cielos, hermanos. Hacer tesoros en los cielos. Quiero compartirles algunos principios sobre ofrendar. Primero, el primer principio es la palabra de Dios nos lo dice. Amén. Hay varios principios. Lo primero que Dios quiere como ofrenda es nuestra misma vida. Amén. Debemos entregarnos a Dios por completo. Esa es la primera ofrenda que Dios quiere de nosotros, nosotros mismos. ¿Cuál es el orden entonces? Primero entregarnos a Dios y enseguida dar la porción de lo que recibimos de Dios. Los cristianos de Macedonia hicieron justamente eso y el apóstol Pablo los alabó por ello, hermanos. Fíjese 2 Corintios capítulo 8, versículo 5. Pablo escribió lo siguiente, 2 Corintios 8, verso 5. Dice, así mismos se dieron primeramente al Señor. Dile al que está a tu lado, primeramente tú debes ser del Señor. Debes entregarte al Señor, amén. Darnos a nosotros mismos a Dios. Y luego dice a nosotros por la voluntad de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que estas personas eran cristianas y habían dado a Dios, pero de sus posesiones les habían dado a los cristianos, amén. A sus hermanos que estaban en necesidad. Segundo, da como Dios te haya prosperado. En el Antiguo Testamento Dios mandó a su pueblo que le entregaran la décima parte de lo que ganaban. En el Nuevo Testamento Dios no estableció una regla sobre cuánto debemos ofrendar. En vez de eso, la palabra de Dios dice así, 1 Corintios 16, verso 2. 1 Corintios capítulo 16, verso 2. Dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según Dios le haya prosperado. Amén. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Léalo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Amén. En otras palabras, no sean sorprendidos, sino que con anticipación apartar esa ofrenda. ¿Y cuándo es el primer día de la semana? El domingo. Amén. Por eso recogemos ofrendas todos los domingos. Por eso usted no me escucha mucho hablar acerca del diezmo, porque la décima parte, hermanos, eso quedó atrás. Lo que Dios nos pide en este tiempo, si nos ha pedido nuestra vida y todo lo que pertenece a Dios, Entonces nuestra ofrenda no tiene que tener límite. Amén. Usted puede dar más del 10%, pero no menos del 10%, porque como hemos visto, Dios ha establecido que esa sea la mínima parte. ¿Qué porcentaje entonces de nuestras entradas debemos dar? Podemos tomar el diezmo, hermanos, es decir, el 10% como el mínimo de lo que debemos ofrendar, pero podríamos dar mucho más que eso. Amén. Eso depende de cuán agradecido esté. Amén. Tu ofrenda depende de tu corazón, dile al que está a tu lado. Tu ofrenda depende de tu agradecimiento, de tu gratitud, de cuánto honras a Dios. Había un cristiano, un hombre de negocios llamado Torneau. Él acostumbraba a entregar el 90% de sus ganancias a Dios. ¿Sí? Un día alguien le preguntó: Señor Torneau, ¿es cierto que usted da el 90% de sus entradas a Dios? Él contestó: no, yo no le doy nada a Dios, porque todo le pertenece a Él. Yo solo me quedo con el 10%. ¿Cómo uno puede ver las cosas de un diferente punto de vista? ¿Amén? ¿Y cómo cambia todo cuando entendemos que somos administradores y que todo le pertenece a Dios? Esta persona decía: yo me quedo solo con el 10% porque eso cubre toda mi necesidad. Lo demás es de Dios. ¿Amén? Es de Dios. Entonces, el dar a Dios tiene que ver, hermanos, con nuestro amor y con nuestra gratitud y con la visión de que todo le pertenece a Él. Pero también el ofrendar tiene que ser sistemáticamente. Es un acto de adoración y no debe ser un proyecto casual, ¿sí? Sistemáticamente quiere decir continuamente, regularmente. Debemos ofrendar sistemáticamente, como dice la Biblia, cada día o cada primer día de la semana, que es cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando nos reunimos en la casa de Dios. Primera Corintios capítulo 16, verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Por eso, hermanos, a partir de hoy y de la próxima semana, nadie puede venir a la casa de Dios con las manos vacías. Amén. Nadie puede presentarse ante Él con las manos vacías. Anticípese el día sábado o en la semana, vaya apartando para venir a la casa de Dios con gratitud, con generosidad y poder dar su ofrenda. Tampoco nadie queda excluido, ¿sí? Ancianos, jóvenes, pobres, ricos, todos debemos participar en el diezmo y en la ofrenda. La Biblia dice: cada uno de vosotros aparte algo. Amén. Los niños también. A veces vemos que llega el momento de la ofrenda, ¿no? Y yo me acuerdo cuando era niño, ¿sí? Yo le pedí a mi mamá la ofrenda, porque yo quería pasar al frente. Pero a veces uno recibe y se lo gasta todo. Amén. Como niños, uno ya tiene que aprender a apartar también de todos los regalitos para dar gracias a Dios. ¿Sí? Los papás tienen que enseñar eso en sus casas. Debemos dar alegremente, con liberalidad. Eso es lo que significa que ya no existe una regla. Amén. De libremente. No se contenga con el 10%. De libremente, abundantemente, sea lo que fuere nuestra ofrenda, el Señor desea que le demos voluntariamente y de todo corazón. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. No con tristeza, dice. Cada uno, escuche bien, dé como propuso en su corazón. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Amén. Entonces, si yo ya tengo en mi mente, por decir, voy a dar esta ofrenda a Dios o este monto a Dios, es como un compromiso con Él. ¿Sí? El Espíritu Santo habla internamente, hermanos. Uno sabe qué cantidad va a dar. Entonces, dé como propuso en su corazón. ¿Amén? ¿Qué más dice? No con tristeza, ni por necesidad. Ahora, ¿qué entiende usted con esta parte, tristeza y necesidad? ¿Qué será dar con tristeza? Que te duele, ¿no? A veces uno está buscando la monedita, ¿no? Puro billetes aquí. La monedita más pequeña. Dar con tristeza significa en cierto sentido que te estás arrepintiendo, pero de todas formas lo das, ¿no? Te duele, no quisieras darlo, pero lo das. Pero ya no lo das con alegría. En otras palabras, no lo das de corazón, ¿sí? De buena voluntad, sino más bien con resistencia, ¿no? Pero ¿por qué finalmente lo das? Ah, ahí está la clave. Lo das porque no quieres privarte de la bendición. Entonces realmente tu dar no es por amor, sino es por algo que vas a recibir. Amén. Pero lo das obligadamente. Por eso dice, ni por necesidad. Yo antes entendía mal, ¿no? Yo pensé que dar por necesidad era, bueno, necesito esto, entonces voy a dar. Y pensé que eso estaba mal, porque dice, no lo hagas así. Pero la palabra necesidad significa obligación. Amén. Da como te has propuesto en el corazón. Cuando Dios pone un monto, te da paz. Amén. Es decir, tampoco Dios quiere una ofrenda que al darla tú vayas siendo irresponsable, ¿sí? Uno no puede decir, bueno, mi alquiler es, por decir, $200, ¿no? Pero por fe voy a dar 150 y 50 voy a dar a mi ofrenda, ¿sí? Y le voy a probar a Dios. ¿Sabe que cuando Dios no requiere eso que tú le quieres dar, ahí se produce la tristeza, amén? Porque das por miedo, das por temor. Pero como te has comprometido, también das por obligación. Por eso, hermanos, usted dé lo que Dios pone en su corazón. No lo que usted quiere de pronto hacer ver a las personas. Gracias a Dios, en esta iglesia no se predica ese evangelio de la prosperidad, donde el que está al frente les dice, ¿verdad?, a las personas, hagan pactos, ¿sí o no? Amén. Tengan fe que Dios les va a bendecir, entonces hagan pactos, escriban en sobres el monto que quieren dar para el mes que viene. Y a veces la gente se anota, ¿no? $100, $200 yo voy a dar el mes que viene. Y lo ofrenda como si fuese una promesa. Bueno, al mes que viene, usted tiene que conseguir ese dinero, ¿sí? Ahí es donde usted se siente obligado a dar. Dios no quiere esas ofrendas obligadas, hermanos. Amén. Amén. Dé con alegría. ¿Cómo uno da con alegría? Porque da de lo que puede dar. Amén. Según lo que Dios te haya bendecido. No según lo que tú quieras adquirir. Por eso yo no me gusta a mí el evangelio de la prosperidad, porque apela a la codicia. ¿Cuántos quieren recibir en esta semana una bendición de unos cuantos miles de parte de Dios? Y la gente está, amén, amén, ¿sí o no? Entonces vengan al frente, traigan su ofrenda. Por radio y por televisión es así. Amén. Acércate al teléfono, levanta el teléfono, ¿sí o no? Comprométete ahora, ¿cuánto vas a dar? Porque según lo que des, Dios al 100% te va a devolver. Y ahí la gente cae en esa mala forma de ofrendar, porque su corazón se emociona por las cosas que quiere obtener. Y es tan astuto el enemigo que no te hace dar cuenta que tienes un corazón codicioso, ¿sí? Ambicioso. No, hermanos, dé una ofrenda por amor a Dios, amén, por gratitud a Dios. Por eso la Biblia es tan clara y dice, según lo que Dios te ha bendecido, no lo hagas con tristeza, dice, ni tampoco por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Yo he preparado mi ofrenda en mi casa para esta ofrenda especial con corazón alegre. Amén. Hemos visto cosas en casa, ¿sí? No necesitamos ese cochecito para bebés porque mis hijos ya son grandes. Y muy poco lo hemos usado. Entonces, lo ofrendamos a la iglesia. ¿Para qué? Para que alguien en necesidad lo pueda adquirir. No tenemos tal vez en billete, en monedas, pero sí tenemos cosas en casa. Hemos traído cortinas. La iglesia misma tenía cortinas de oficina que nunca las usábamos. Teníamos también cocinas, ¿verdad? De 6 hornallas, de 3 hornallas. Teníamos ollas la anterior vez, en la anterior oportunidad, la gente rápidamente se llevó esas ollas hermosas, grandes. Todo lo habíamos vendido. Y ayer me dice la hermana Irene, pastor, ¿en qué vamos a cocinar? No tenemos ollas. Y mañana ya es el almuerzo. Lo primero la hermana Irene, ¿no? Llámele al pastor Fernando, él se lo ha comprado. Yo le llamo a mi hermano Fernando. ¿Qué? Me dice, bueno, necesitamos un favor que nos prestes las ollas que te hemos vendido. Él se ríe y dice, claro, vengan a recoger. Eso es lo lindo de trabajar en familia, amén, y tener ministerios llenos de hermandad. Pero nos hemos ido despojando de todo. Teníamos vasos, teníamos platos, teníamos cubiertos, ventiladores. A mi esposa yo le había obsequiado la vez que nos casamos, o unos meses después que nos casamos, un lindo lavaplatos con su granito, ¿no? O mármol, brasilero. Hermoso. Pero como nunca tenemos casa propia, entonces yo le hice poner un pedestal, ¿sí? De fierro. Ahí se sostiene eso. Y hermano, cada traslado era llevar esa cosa. Pesado. Pero sabe, una vez sufrí en un traslado. Y era como yo antes era platero, trabajaba en platería, haciendo cosas artesanales muy, muy lindas, grandes. Yo me acordé que necesitaba para abrir un pequeño taller, cuando volví de Argentina, que necesitaba un yunque, ¿sí? Porque el yunque es donde haces las herramientas, amén. Golpeas, forjas, ¿no?, la herramienta como tú quieres. Y para la platería necesito varias herramientas con diferente, ¿cómo se dice?, superficie, finalidad, ¿sí? Me compré el yunque. En cada traslado, hermanos, hernias me salían. Mi espalda me dolía. Una vez casi lloro porque tenía que llevarlo así. Y una vez no teníamos ni plata ni para nada y en el auto no te permitían subir. Entonces, caminando llevé el yunque a una casa de 5 pisos. Cuando al poco tiempo nos dicen, nos trasladamos. Yo miré el yunque y dije, te vas a quedar aquí. Nunca más llevé el yunque a ningún lado. Y a veces tenemos cosas que no les damos uso, ¿verdad? Pero las trasladamos de aquí para allá, las guardamos. En Estados Unidos, hermano, la gente tiene almacenes. Tiene tanta abundancia, tanta prosperidad, tantos muebles duplicados, triplicados, que tienen que alquilar almacenes para guardar sus cosas. Como dice la Biblia, ¿no? De ese hombre rico que tenía tanto, dice que había hecho fabricar otros almacenes para guardar sus cosas. Y Dios le dijo, esta noche vienen por tu alma, todo lo que tienes, ¿de quién será? Esas palabras nos tienen, hermanos, que tocar profundamente porque tenemos cosas en casa y este mueble lo trasladábamos igual. Pero ahora lo trajimos aquí. Amén. Usted lo va a ver antes de irse, ¿sí? Por ahí le gusta. Pero le digo, le va a costar un ojo de la cara. No voy a rebajar un peso. No, va a haber una rebaja. No siquiera tiene precio. Tengo que ir a averiguar. Ya no me acuerdo cuánto costó. Pero no lo vamos a vender al precio original. Porque la idea es que usted sea bendecido al adquirir. Amén. Y que pueda eso entrar como una ofrenda. tengo un equipo de radio que también lo voy a traer y lo voy a ofrendar. Me olvidé traerlo hoy día. Quédese en casa con lo necesario. Amén. Lo demás le pertenece a otro. Amén. Quédese en casa con lo necesario, incluso en ropa, quédese con lo necesario. ¿Sabe por qué a veces la gente no se compra? Porque ya está lleno, ¿dónde va a poner? ¿No? Alguien dijo una vez que Dios no te va a dar algo porque no tienes capacidad, no tienes lugar para ponerlo. Haz campo, amén. Deshazte de algunas cosas. Renová. Tal vez no te digo vas a renovar inmediatamente, no, pero en mi casa, ¿qué teníamos? Bueno, tampoco tenemos muchas cosas, ¿no, amor? Y ahora tenemos menos. Pero estamos felices, amén. Hay que dar con alegría. Aunque sea algo de mucho valor, tú dices, esto vale la pena ofrendar porque equivale a tanto de dinero y eso equivale a juntar para los equipos de sonido. Yo le pregunto, ¿cuánto vale un alma? Dice la Escritura, es incalculable el valor de un alma y de una sola. Todo el oro del mundo y la plata del mundo, dice, no pueden comprar el valor de un alma. Porque es inmortal, es infinita. Es un alma que costó la sangre de Jesucristo. Y el valor de la sangre de Cristo es infinito. Amén. Entonces, hermanos, no podemos escatimar esfuerzos. No podemos decir, esto es para mi hijo y este otro es para mi nieto. Ni siquiera se ha casado su hijo todavía. Y hasta que venga el nieto, ¿sabe? Enséñeles a sus hijos a ser generosos. Amén. A sus nietos a ser generosos. ¿Cuánto tiempo tenemos en esta vida, hermanos? ¿Cuántos años usted va a vivir? ¿Cuántos años le quedan? ¿Vale la pena seguir acumulando, ahorrando? Ni siquiera en el banco usted tiene derecho de ahorrar. Porque la palabra se refiere a eso. Amén. Este hombre acumulaba, acumulaba y acumulaba. Tal vez usted no tiene almacenes, pero sí tiene un banco y una cuenta de banco. La Biblia dice, ¿para quién está reservado todo eso? ¿No hay necesidad acaso de hacer cruzadas? ¿No hay necesidad de llevar el evangelio en este tiempo? ¿No se ha abierto la tierra para que la semilla pueda penetrar y pueda dar fruto? Por supuesto que la tierra está abierta. Los acontecimientos que han sucedido en Bolivia, hermanos, han abierto el corazón de la gente. La gente dice y está desesperada. Y no sabe qué va a venir en el futuro. Hay algo incierto en el corazón de la gente. Hay temor en el corazón de la gente. Todas esas cosas sensibilizan el corazón. Dios permite, ¿para qué? Para que los evangelistas hagan su trabajo, amén. Para que la iglesia haga su trabajo. No se necesitan folletos, no se necesita un recurso humano, no se necesita pagar a las radios, a los canales de televisión. Llevar el evangelio, hermanos, tiene un gran costo. Amén. Amén. El Señor Jesús dijo que teníamos que ser buenos y sabios administradores. No dé en cualquier parte. Amén. Y no dé para cualquier cosa. Pero si lo que está al frente de nosotros es el evangelio de Jesucristo, eso vale la pena apoyar. Bienaventurados, dice la Biblia, los que llevan. Bienaventurados los pies, amén, de los que llevan la paz. El evangelio de las buenas nuevas. Apoye esos ministerios. Usted no tiene que poseer grandes sumas de dinero para ser un gran dador a los ojos de Dios. Dios no mide nuestro dar por el tamaño de nuestras ofrendas. Él lo mide por la cantidad que damos en relación a lo que tenemos. ¿Usted se acuerda de la viuda? ¿Qué se acuerda de ella? Dice que se levantó una colecta, una ofrenda. Amén. Y todos venían y pasaban a dar. Y a Dios le llamó la atención, a Jesús le llamó la atención una viuda que trajo, dice, sus dos blancas. Y Jesús resaltó y dijo lo siguiente, esta viuda ha dado más que todos en este lugar. Y los fariseos estaban mirándose, pero si nosotros hemos llevado bolsas de dinero, hemos dado grandes cantidades, ¿cómo es que esta viuda dio más que nosotros? Porque Jesús dijo, dio de su pobreza todo su sustento. Ni siquiera dio la décima parte, lo dio todo, dice, y lo dio de su pobreza. Lo que nos está diciendo era que no tenía mucho dinero y que lo que estaba dando no era mucho dinero, pero era todo para ella. Por eso era la más grande ofrenda, porque era todo, todo lo que ella tenía, lo dio. Una vez me conmovió una ofrenda de una adolescente que trajo su chanchito, todo lo que tenía. Hermanos, a veces los niños nos enseñan a dar, los adolescentes, los jóvenes, de los que menos uno piensa, nos dan una gran lección de desprendimiento, de generosidad, de saber por qué causa uno está dando. Otros que eran jovencitos traían sus peluches. Esto también se puede vender y es algo de dinero y lo daban. Otras personas que no tenían para dar se tomaron tiempo de ir a vender sándwich, pero en el día de la ofrenda traían. Esa es la más grande ofrenda, amén. No necesariamente es mucho dinero, pero es algo significativo para ti. Marcos capítulo 12, versículo 43, dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús no está exagerando, amén. Jesús jamás exageró. Cuando Él hablaba, hablaba verdad. Si era todo, era todo, hermanos. Era todo. ¿A dónde? ¿A quién debemos ofrendar? Dile al que está a tu lado, a la iglesia donde vas. Ahí tienes que ofrendar. Porque ahí eres alimentado. Amén. Ahí oran por ti. Ahí eres bendecido, ahí también eres sanado, ahí también eres restaurado. Un predicador una vez dijo, a veces la gente ofrenda a otros ministerios, es como ir a comer a un restaurante y pagar en otro. Debes dar donde te alimentan. Por lo común, la mayor parte de nuestras dádivas debemos dar a nuestra iglesia local, si es una iglesia donde se enseña fielmente la Biblia y donde Cristo es exaltado. 1 Corintios 9:14, Dios ha ordenado dar a la iglesia y a los ministros para cubrir sus necesidades, porque dice la palabra, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. A veces es curioso, hermanos, que se piensa que el pastor no trabaja, ¿no? Y cuando uno le dice a la oveja, congregate más, ven a orar, es que yo trabajo, pastor. Como si nosotros, o como si lo que hiciéramos no fuese trabajo. El apóstol Pablo decía esto, Dios ordenó que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Pero para no ser tan cargoso, el apóstol Pablo decía, yo sé que tengo derecho de recibir de ustedes lo material, porque yo les doy lo espiritual y tengo derecho de recibir lo material. No pongáis, dice, bozal al buey que trilla. El buey, hermanos, es el que ara la tierra, ¿verdad? Hace surcos, ¿para qué? Para que el agricultor pueda sembrar. Pero es muy explotador, dice, que le pongas bozal a ese pobre buey cuando está trabajando, necesita comer pues, y necesita beber. A veces nosotros no pensamos en los ministros, y son los que tienen que aconsejar, y son los que tienen que casar, y son los que tienen que ir al funeral. Incluso pensamos de que debería conseguir un trabajo a medio tiempo, ¿verdad? Pero la Biblia es muy clara, hermanos, nuestro trabajo por Dios es honrado. Y así como el buey debe comer del pasto, de ese mismo pasto del campo que está labrando, que está haciendo surcos, Así también el hombre de Dios debe recibir lo material de las personas por las cuales él vela lo espiritual. Amén. Es justo y es correcto. Debemos ofrendar a aquellos que nos ayudan espiritualmente. Gálatas 6:6. La palabra de Dios nos da instrucciones de compartir nuestro dinero con aquellos que nos han enseñado la palabra y nos han ayudado espiritualmente. ¿Qué dice? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. Usted escucha a la pastorita predicar por radio, ¿sí o no? ¿Cuántos son bendecidos por sus enseñanzas? Pero a veces no nos preocupamos de lo material, de su sustento, de sus necesidades. Hagamos partícipe de toda cosa buena. Amén. Debemos dar también a los necesitados, especialmente a los que son creyentes, porque dice la Biblia, especialmente a los de la familia de la fe. Cuando hablamos de necesitados, no estamos hablando de indigentes, cleferos solamente, ancianos en la calle. Estamos hablando de la misma iglesia donde hay necesitados. Qué lindo, hermano. A mí me causa alegría poder ayudar. La otra vez mi hermanita Irene, ¿no? Tan linda ella que sale por radio y decía, mi hijito está cumpliendo años. Y estábamos buscando un carpintero, ¿se acuerda? Porque tenemos catres allá en la casa que necesitan ser reparados para poder venderlos y para que todo eso también entre como ofrenda a las cruzadas. Y ella decía, ojalá aparezca un carpintero que arregle una de esas camitas. Le quiero comprar una camita a mi hijo. Un catre. Y yo escuché en mi casa. Llegó el cumpleaños de su hijo. Y le dije, hermanita, venga a recoger un catre a mi casa. Amén. Si tenemos para dar, hermanos, demos a los necesitados, especialmente a los de la familia de la fe. Amén. No tiene usted que ir allá a la coronilla para ver si hay algún necesitado. Solo abra sus ojos, recorra la iglesia, pregunte, indague, investigue un poco. Visite, si es posible, alguna casa. Ahí uno se da cuenta, amén. No quiero que vaya y se inmiscuya, sea discreto, pero basta ver, ¿no? Basta simplemente ver. A veces no hay sillas suficientes, no hay ollas suficientes. Y si uno tiene en la casa, una vez con mi esposa, igual hemos apartado dos bolsas, ollas, platos, vasos, y hemos llevado a una casa, a una familia. Hagamos esto. Primera de Juan 3:17. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¡Qué tremendo! Tan claro, amén. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Cuando la Biblia dice bienes de este mundo, está hablando de las cosas materiales, amén. No son espirituales. Cuando no son de este mundo, son celestiales, amén, son espirituales. Pero todas las cosas de este mundo son cosas materiales. Si tiene, dice, bienes y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, es decir, no le importa, es apático, indiferente, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es mentira que dice que ama a Dios, amén, si no tiene compasión de su hermano. Por regla general, nuestro ofrendar para los necesitados debe ser a través de la iglesia local. Toda ofrenda debe ser con sencillez y sin atraer ninguna atención a nosotros mismos. La Biblia nos enseña que el que da debe hacerlo con sencillez y sin interés propio. Ya para ir terminando, cada cristiano tiene la responsabilidad de llevar el evangelio a los inconversos. Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y llevad este evangelio a toda criatura. Si no podemos ir nosotros, debemos tomar como privilegio el ayudar a sostener a las personas que están yendo. Ofrendar es sembrar, hermanos. Y uno tiene que ofrendar en buen terreno, o más bien sembrar en terreno fértil. El mejor terreno para sembrar, hermanos, es el evangelismo. Amén. Apoye las cruzadas. Apoye a las personas que están llevando. Ahora, la cantidad de la cosecha depende de cuánto hayamos sembrado. Por eso no se cansa de seguir sembrando. Amén. Hay campos extensos que todavía necesitan ser sembrados y cosechados. El que siembra escasamente, dice 2 Corintios 9:6, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. 2 Corintios 9:8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No hay mejor obra, más buena obra, que la de sembrar el evangelio. Amén. A veces hay personas que ni siquiera son de la iglesia, hermanos, pero que vienen a ofrendar. Le dije que teníamos ya 5,000 bolivianos en donación, ¿no? En esta tercera fase. Una parejita vino y me dijo: pastor, aquí está la ofrenda. Habían esperado, incluso porque estábamos en reunión, nos habían esperado unos 20 minutos. Y cuando yo me acerqué, porque la hermana Irene me dice: es para usted. Yo me acerqué y ellos me dieron un sobre y me dice: ahí está, pastor, la ofrenda para usted y para la iglesia, usted disponga. Yo ahí me quedé tentado, ¿no? Para usted. Pero lo entregué completo a la obra. 3,300 bolivianos. Y después otra pareja que estuvo aquí el domingo pasado, cada uno a 500. Después otra persona con 100, otra persona con 100. Y así, hermanos, tenemos casi 5,000 bolivianos. Pero ¿qué le digo? De personas que no son de la iglesia. Amén. Que eso nos haga reflexionar. Y es lo lindo es que cuando llegan dicen: la radio nos bendice tanto. La palabra nos bendice tanto. Y sabemos que ustedes están en esta causa de las cruzadas, queremos ayudar. Finalmente, hermanos, y cerrando con esto, el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de ofrendar. Dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Él mismo se ofrendó, amén. Dejó su gloria, dejó su reino, dejó sus tesoros allá, se hizo humano, se hizo como nosotros, entregó su vida para que por causa de esa vida, de esa crucifixión, nosotros fuésemos enriquecidos. ¿En qué somos enriquecidos? En que tenemos vida por su muerte. Amén. Vida eterna. Él es ejemplo de una consagración total y de una ofrenda total. Y eso es hacer tesoros en los cielos, hacer tesoros eternos. Amén. En una oportunidad a un hombre anciano, sus hijos le habían dado una gran bendición económica, una muy buena bendición económica, pero este anciano era cristiano. Y cuando se enteró del monto, él dijo: quiero saber si en el África hay evangelistas que están predicando la palabra. Averiguaron los hijos. Sí, hay ministerios. Quiero que todo lo que me han dado vaya allá, apoyando la obra. Dice que los evangelistas trabajaron, predicaron, salvaron almas. Este anciano murió, pero sus hijos dicen, él hizo amigos con esas riquezas injustas. ¿Por qué se llaman riquezas injustas? ¿Verdad? Porque hay una parábola, ¿no? De las riquezas injustas. Que el hombre hizo amigos, dice, a través de esas riquezas injustas. Porque, hermanos, muchas veces el dinero que llega a nuestras manos no sabemos de dónde proviene. ¿Amén? ¿Qué es lo que hizo tal persona para tener ese dinero? Pero lo interesante es que nosotros podemos darle buen uso. Este hombre hizo que se predicara el Evangelio en el África. Allá en los cielos, toda esa gente salvada serán sus amigos. Amén. Tiene amistades en los cielos. Y eso es lo que la Biblia llama tesoros en el cielo. Entonces, si algo Dios nos está diciendo en esta mañana es que seamos buenos administradores, que usemos bien lo que tenemos. Amén. Amén. ¿Cuántos van a usar bien lo que tienen? Pónganse de pie, por favor. Demos gracias a Dios por su palabra. Los que han traído ofrendas especiales, vamos a traer los ofrenderos aquí al frente, por favor. Si es en dinero, usted puede ofrendar. Si son en objetos, usted puede llevarlos también ahí al costado. Si no ha traído, usted tiene esta semana, hermanos, porque el sábado, quiero anunciar esto, el sábado vamos a exponer esas cosas, las vamos a poner a la venta y por radio vamos a anunciar cuánto se ha recaudado. Amén, amén. No olvidemos la visión, el propósito, el objetivo. No es que solo traiga las cosas acá y se deshaga de lo que tiene en casa, no. Hay un propósito y es el reino de Dios. Es la causa de Dios. Padre amado, Padre celestial, queremos darte gracias por la palabra y por enseñarnos, Dios, a ofrendar de la mejor manera, con los mejores principios, con el mejor corazón, con la mayor alegría. Gracias, Señor, porque a través de la ofrenda nos haces ver que todo te pertenece a ti, que hasta nuestras vidas te pertenecen a ti. Nos haces ver, Señor, que tú también trajiste a un cordero, lo pusiste como ofrenda de sacrificio para la salvación de todos. Tú eres el dador por excelencia. Tú eres el ser más generoso del universo por excelencia. Y ese carácter nos quieres impartir a nosotros, tus hijos. Gracias por hablarnos de la ofrenda. Gracias por hacernos ver, Señor, que hay bendición en nuestras manos y que podemos con liberalidad apartar para ti. Porque el rey David decía: de lo recibido de tu mano, de eso te damos. De la bendición que haces llegar sobre nosotros, de eso apartamos para traer al altar, Señor. Porque si nuestra vida te pertenece también nuestro trabajo. Nuestras fuerzas son tuyas. Tú nos das la salud. Tú nos das las oportunidades. Tú haces coincidir muchas veces las situaciones para que seamos bendecidos. No es posible, Señor, que después de ser bendecidos nos olvidemos de aquel que da la bendición y que simplemente traigamos como con regañadientes, Señor, o a regañadientes, indispuestos, con mala voluntad y con tristeza a veces damos la ofrenda. Perdónanos, perdónanos y límpianos de ese pecado. No queremos vivir bajo maldición, que significa ausencia de la bendición de Dios. No queremos estar bajo maldición. Tampoco te vamos a dar por todo lo que tú nos puedas dar de regreso, porque no queremos hacer un negocio contigo, ni ser ambiciosos o codiciosos. Pero es una gran verdad, sí, que si te damos, tú nos vas a dar más también, porque tú has declarado eso en la palabra. A ti sea la gloria por el corazón de mis hermanos, por el desprendimiento de mis hermanos, por sus ofrendas y sus diezmos. Que toda la iglesia pueda ser obediente, Señor, y nunca más faltar a darte lo mínimo que es la décima parte. Que nunca más pueda faltar en sus diezmos y en sus ofrendas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice, Señor, también nuestro almuerzo que vamos a servirnos en unos minutos. Y bendice la comunión entre todos nosotros. Ayúdanos a ver las necesidades de la misma iglesia local, de nuestros hermanos, para que podamos compartir lo que tú nos das, Señor, y lo hagamos con alegría y con libertad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pase, por favor, a ofrendar al Señor. Bendiga la casa de Dios.